pese a que tenemos una economía de la escasez, digamos, porque los fondos que ingresan al Inca se han reducido muy sustancialmente, con lo que tenemos, mirando el vaso medio lleno, con lo que sí hay, desde que entramos, desde, mira, te digo para exagerar, pero no es una exageración, fue así, desde antes de tener firma, empezamos a pagar. Uh-huh. Pagábamos, cuando no teníamos firma todavía yo y el vicepresidente Nico Batre, pagábamos a través del Ministerio de Cultura. Y empezamos a pagar de atrás para adelante, de lo más viejo hacia acá. Ya hemos levantado muchísimas deudas de los años anteriores, del 2019 sobre todo. Había deudas del 2018.
Sí, había del 2018, sí.
Hemos levantado muchísimas deudas. Todavía no llegamos a estar al día. Todavía no pudimos levantar todas las deudas. Porque el Inca no tiene todos los fondos todos juntos.
No,
tiene
obviamente,
los fondos mensualmente a medida que ingresan.
Al no recaudar en los cines, que es una gran, que es una de las grandes partes de ingreso. Bueno, me lleva Puenzo a un punto que estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Documentalistas hace poquito, que tiene que ver con la polémica de la gratuidad en cuanto a un impuesto o algo parecido que tienen las plataformas. En este caso, hablemos de Amazon, Netflix, sobre todo. Y el proyecto de decir, bueno, que dejen algo del Inca. ¿Qué pasa con eso, Puenzo?
Bueno, empezando de cero. Como sabemos, los impuestos se legislan y los que legislan en nuestro sistema son los legisladores. Uh-huh. Quiero decir, ni el gobierno y mucho menos organismos de segundo orden como es el Inca. Quiero decir, sin desmerecer nada, yo soy un funcionario menor, no soy parte del gobierno, pero no legislamos, nosotros cumplimos las leyes, claro, no las hacemos.
Claro, pero su opinión...
Bueno, yo estoy trabajando en eso desde mucho antes de ser funcionario en el Inca. A mí me tocó ser presidente de DAC cuando trabajamos del 92 al 94 en lo que se conoce como ley de cine. Y nosotros no hicimos la ley de cine, pero la impulsamos. Digamos, fuimos al Congreso, que es donde corresponde, a golpear la puerta del Congreso y a pedirle a los legisladores que entendieran la lógica de lo que veníamos a pedir, y logramos que se promulgara una ley que alimentó todo lo que se llama el cine independiente del 94 para acá.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Este es otro momento de bisagra, el streaming, no este año. En este año se puso en el candelero porque, bueno, por la pandemia, por la necesidad y por, uh-huh, porque el streaming está cada vez más presente en las plataformas, pero en realidad esto no arrancó ahora, esto arrancó hace 5 años.
Sí, claro que sí.
Y desde que hace esos años que estamos trabajando, yo particularmente estoy trabajando con un grupo y estoy trabajando con abogados y sé cómo funciona la ley. Esto tiene que ser por ley. Es una mala noticia para los que quieren que sea un proyecto de coyuntura y que salga en lo inmediato. La mala noticia es que no va a ocurrir.
No va a ocurrir. Hay que esperar los tiempos legislativos.
Bueno, está bien, de acuerdo,
claro,
pero a ver...
Está el Congreso reunido, sí, y reunido en forma presencial. Y tenemos que llevar una ley en la que estamos trabajando.
Exactamente. Bueno, pero ahí está la respuesta, Luis, ¿no? Porque es verdad, naturalmente, obvio, el sistema republicano, entre otras cuestiones, establece bien claro quién tiene que hacer qué en la sociedad y quiénes legislan, sobre todo en cuestiones vinculadas con cargas impositivas, obvio que es el Congreso, los legisladores y demás, pero también es cierto que es habitual, porque así funciona cualquier país, el gobierno, con quien tenga entidad para opinar sobre cada tema, en este caso estás vos en el Inca, tiene una posición tomada, y vos decís, estamos trabajando en una ley, en todo caso habrá que ver cuándo sale, si es que sale.
Pero te aclaro una cosa que es importante para toda la gente que hace cine, saberlo. Cuando impulsamos la ley, en el 92 fuimos a golpear la puerta del Congreso, como les decía, no fue el Inca, fue la DAC.
Fue
y
la
después
DAC,
de la
sí,
DAC, el
cierto.
Sindicato. Uh-huh. Y después la Cámara de Productores. Uh-huh. Y el Inca en realidad estaba en desacuerdo, aquel Inca.
Claro.
Uh-huh. Entonces, está bien que el Inca tome la posta y lo haga, y lo estamos haciendo, y yo lo estoy haciendo desde antes de estar en el Inca. Pero esto es tarea de la industria.
Dependerá de muchas cosas.
Luis, ¿y qué pasa con la producción de la ficción nacional? Porque, digo, ahí también hay toda una gran discusión que supongo debe tener que ver con que a veces debe ser difícil competir con estas plataformas, pero claramente es un tema que está instalado en el debate.
Cuando la serie de ficción
exactamente, nacional. hace mucho tiempo. Argentina tuvo una etapa, yo no sé, obviamente llamarla de oro, es muy ostentoso, sobre todo para el poco conocimiento que tengo yo de la industria, pero tuvo una etapa en donde efectivamente se producían, no sé si muchas, pero por lo menos había producciones de ficción en la televisión argentina, y la verdad es que han ido desapareciendo.
Pero eso,
¿no?,
tiene que ver con lo que hablábamos de los últimos 4 años, porque para que produzca tiene que haber incentivos y tiene que haber una industria con el apoyo de las
empresas. No solo, tiene que haber ganas.
Bueno.
No es un detalle menor.
No, ¿qué te parece?
Quiero decir, si nosotros creemos que solo se produce cuando hay incentivos,
no, por
estamos
supuesto.
Perdidos. Nosotros, no. La gran historia del cine argentino se hizo sin incentivos.
Sí, es cierto. Lo que pasa también es que a veces, cuando te arman todo para que produzcan los 2 o 3 que sabemos que siempre son los que pueden hacerlo, el resto le cuesta muchísimo más. ¿Entiendes lo que quiero decir, Luis?
Pero mira, hay una gran cantidad de producciones, probablemente ya no de televisión, analizar el fenómeno de la televisión y lo que fue en un momento la televisión abierta, lo digo con plena conciencia en pasado, el verbo fue.
Sí.
Yo no me voy a meter a analizarlo, yo no soy un tipo de ese palo. Lo que sí sé es que hay una cantidad muy, muy grande de series, todos las tenemos en la cabeza los nombres, y algunas de productoras que no son grandes.
Sí, es cierto,
sí. Que en este momento inclusive se están pasando y viendo series producidas y originadas en Argentina que después fueron
a Netflix
o a otras plataformas. Un caso claro es El Marginal,
claro,
digamos, que ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo. Pero hay muchas, digamos, no es el único caso, hay muchas.
Bueno, pero
en
ahí
este
tenés, por ejemplo, El Marginal.
Se está rodando El Reino, acá, sí, que es una serie muy, muy importante que dirige Marcelo Piñeiro, está interrumpido el rodaje, por supuesto.
Sí.
Está anunciado El Eternauta, en formato de serie.
Bueno, pero ahí tenés, Luis, digamos, el Marginal, hasta donde yo sé, por ahí ustedes que saben me lo corrigen y no es así, tuvo incentivo, o sea, tuvo alguien que lo respaldaba. Porque yo entiendo y te compro lo que vos decís. A mí me parece bárbaro, es verdad. Tiene que haber gente que tenga ganas. Ahora, a las ganas hay que incentivarla un poquito también.
Bien,
porque vos podés tener muchas ganas, pero ¿cuánto te sale producir?
Yo creo que sí. Por eso peleamos por la ley del cine, cuando había que incentivar el cine. Y ahora hace rato, me lo habrán escuchado decir, porque lo he repetido muchísimo tiempo, que el Instituto de Cine, que se llama de Cine y Artes Audiovisuales desde el 94... tiene que ser el Instituto del Audiovisual.
Claro que sí. Claro
y que
sí.
En todo caso tiene que alentar y fomentar las series tanto como las películas.
Cuando te habla Puenzo de Ganas, dice: Salvino, vos participaste de una serie que hicimos en La Plata, que se llamó La Plata por Amor, una webserie, porque fue en formato web, qué sé yo. ¿Cómo se hizo? Con ganas, porque no hubo ahí, hubo incentivo privado acá en La Plata, qué sé yo, pero bien o mal se hizo. Y se vio y se proyectó también, además del incentivo hay que tener las ganas, y las ganas me parece que están. Un final, Luis, porque la verdad que abusamos de tu tiempo. La pregunta tiene que ver con si el apoyo, ya no el incentivo, sino el apoyo, pero bien marcado, para algo que en el circuito del palo es muy importante, que son los festivales internacionales que se hacen en diferentes, pues no Mar del Plata nada más, en diferentes puntos del país, en diferentes épocas, que cuando se puedan volver a hacer, le habían soltado la mano, como podamos decir.
Nosotros tenemos la intención de recuperarlos, y de hecho hemos trabajado mucho antes de la pandemia y seguimos trabajando ahora en cuanto a una dupla que es el Festival de Mar del Plata y el Mercado Ventana Azul, que es una dupla parecida, por ejemplo, en Cannes está el Festival de Cannes y el Marcel Dufilm, que son simultáneos en la misma ciudad, lo cual es una ventaja, obviamente, pero se potencian uno con otro. Nosotros encontramos que Ventana Sur y Mar del Plata están separados tradicionalmente por una semana y pico, lo cual los hace demasiado separados para estar juntos y demasiado juntos para estar separados, digamos.
Mira, es cierto.
No les sirve a nadie. Entonces, lo primero que hicimos es juntarlos, digamos, se tocan. Termina, el día que termina Mar del Plata empieza Ventana Sur, lo que implica una obviedad, que los que ciertos invitados que tienen ganas de asistir a los dos pueden hacerlo.
Puedan hacerlo, es cierto.
Eso significa mejores invitados, con más tiempo en la Argentina, con ahorro de pasajes, bueno, implica una cantidad de cosas. Aparte de hacer eso y lograr modificar las fechas, que no es sencillo, porque Mar del Plata depende del FIAP, bueno, hay una cantidad de trámites a hacer que lo logramos, sacamos a Ventana Sur de la sede tradicional que tuvo, que es la Universidad Católica, y la llevamos al Centro Cultural Kirchner, para lo cual firmamos un convenio con el Ministro de Cultura para que Ventana Sur ocurra en el Kirchner, lo cual implica otro tipo de ventajas, inclusive de costos.
Sí, sí, sí.
También, sí, y sí. Aparte de que el Kirchner es mejor lugar.
Es más lindo.
Es mejor espacio, pero además implica ventajas de costo. Unificamos los dos equipos que tenía Inca, que estaban trabajando dos equipos en algo como que no se miraban. Dos equipos distanciados entre sí. En
ahora
el Inca,
trabajan en conjunto.
Ahora son uno solo. Bueno, una cantidad de cosas que de ese tipo que se pueden imaginar. Y en este momento lo que estamos haciendo es cada cosa, cada idea. Nombramos a un nuevo presidente del Festival de Mar del Plata, sí, que es Fernando Juan Lima,
sí, sí, sí,
en reemplazo de José Martínez Suárez. Y Fernando y su equipo están trabajando todo en dos modos, que es el modo presencial y el modo online. Porque no sabemos si van a poder ser eventos presenciales,
claro,
eventos
claro, claro,
online,
pero,
o mixtos.
Sí, pero te interrumpo para cerrar con algo mucho más local, porque acá en la Ciudad de La Plata tenemos dos más chiquitos, pero que también se vieron muy, pero muy complicados en los últimos años. Con los más chiquitos, ejemplo, los de La Plata, no quiero que te refieras solamente a estos, ¿también van a tratar de articular?
Mira, nuestra intención es hacerlo. Nosotros estamos trabajando con una mirada muy, muy federal, te digo solamente a título de cierre, lo que eran las sedes regionales de la ENERC, en realidad son sedes, estamos blanqueando que no son de la ENERC, son del Inca.
Uh-huh.
Son sedes regionales del Inca que albergan escuelas.
Bien.
Pero que además, si vos querés llevar un guión ahí, vas a poder llevarlo.
Bien.
Vas a poder ir al Inca en cada una de las sedes regionales. Estamos trabajando con una mirada
muy federal,
y nuestra intención es favorecer el desarrollo del cine en las provincias y los festivales van aparejados con eso, porque no solamente los festivales, sino la producción de cine. De hecho, ustedes saben, mirando el mapa epidemiológico de este momento, que el último lugar donde se va a poder empezar a filmar es Cava.
Claro que sí.
Seguramente se va a poder empezar a filmar primero en las provincias,
sí,
por razones obvias.
Se podría filmar hoy en Jujuy o en Salta y no en Cava, exacto.
Exactamente, uh-huh, exactamente.
Espero que también como bajada de línea no tenga que ser el día de mañana cruzarme para ser crítico con la crítica que tuve en los momentos que a mí me gustaba mucho cómo andaba uh-huh la industria, que se habían pasado de exigencia en cuanto a contenidos inteligentes. Lo popular también puede ser parte de cosas inteligentes, digo, en canales como Encuentro, en canales también puede no menospreciarse algunas cosas que pueden ser un poco más masivas, ¿no?
La ley no le permite, lo repito para que quede claro, al Inca intervenir en los contenidos.
Pero en los concursos...
Los contenidos del cine argentino son todos los que se le ocurran a los realizadores.
Bien, bien. No, pero eso tiene que ver con quienes los votan, sobre todo en los concursos, ¿no? O sea...
Los que los votan son comités formados por gente de la industria,
sí,
no
es
el
cierto,
Inca.
Sí, es cierto.
O sea que es la propia industria la que decide qué vota.
Bueno, entonces...
Es así.
Entonces será,
es así.
Será la industria la receptora de las críticas.
No, pero está bien, digamos, porque en algún punto, digamos, a mí me parece, insisto yo con esta aclaración siempre, a veces es innecesario hacerlo, pero la verdad es que la trayectoria de Luis, a esta altura la conocemos todos, por ahí aquellos que te conocemos a vos y que sabemos que producís también,
no, pero
te
vos,
entendemos
pero
conocedor,
tu punto de vista es el que
pero
vale.
Me parece que es interesante también no dejar o no relegar nada más que para la televisión la producción de cuestiones más populares, ¿no? Porque eso es
claro,
la...
Claro, porque si vos haces todo contenido de los mapuches, de los desaparecidos y de cosas que son muy interesantes, desde documentales hasta ficciones, como se hacían, pero no le metés algo que también sea una gran, un gran contenido, una buena producción, pero con algo un poquito más masivo.
Bueno, Marginales es popular.
Ahí empezaron.
Luis, perdón, nosotros intercambiamos porque Luis, es una forma también de incorporarte en este debate.
Me gustaría saber tu opinión de este pequeño debate.
No, mirá, cuando nosotros trabajamos en la ley, había integrantes de la propia comisión directiva de DAC que discutían queriendo fijar contenidos.
Claro.
O excluir otros contenidos. Y hubo varios que defendimos muchísimo y lo defendimos ante los legisladores y que también algunos querían fijar contenidos, diciendo que el INCA tiene que ser un organismo de fomento con absoluta neutralidad sobre los contenidos.
Uh-huh. Está muy bueno lo que decís. Está muy bueno.
Porque no es justo que alguien diga, y sobre todo pensando que las leyes se piensan para décadas, y nadie sabe lo que va a pasar dentro de una década o dos décadas, y quiénes van a querer filmar qué.
Claro.
Es completamente absurdo suponer que alguien puede arrogarse la posición de decir esto sí, esto no, hay que ir por acá. La ley fomenta el cine, y el cine lo hacen los que lo hacen.
Está muy bien.
El INCA no tiene autorizado por ley
meter las narices en los
contenidos,
está claro.
Ni tampoco negar otro. No podemos hacerlo.
Luis, si faltamos
no,
a la
mientras yo esté ahí arriba no lo vamos a hacer.
No lo veo, está bueno. Si faltamos a la palabra en cuanto a la extensión de la nota, si mi productor te prometió que era más corta, la culpa es nuestra, porque cuando es tan interesante y lo vemos en los mensajes y se hace tan atractiva la charla, faltamos a nuestra palabra. En esto tenemos que pedir disculpas, si era más breve la cosa, ¿eh?
Por favor, todo bien.
Un abrazo muy, pero muy grande y suerte en estas épocas de crisis.
Muchas gracias.
Luis Puenzo, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, tenía, claro, desde lo particular, muchas ganas.